COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes en esta jornada de viernes previa de la jornada 20 de Liga, primera de la segunda vuelta. Se juega toda en sábado para el fútbol sevillano, 2:00 p.m, el primero en comenzar mañana será el Girona-Sevilla, a partir de las 6:30, habrá un ratito de por medio, tiempo para el café y la merienda, y a las 6:30 más fútbol. En este caso en el Estadio Benito Villamarín se juega el Betis a la vez. Venimos de una semana un tanto convulsa, movida, en uno y otro equipo, en el caso del Betis con la reciente eliminación con una manita en Montjuïc ante el Fútbol Club Barcelona, y en el caso del Sevilla con un arranque de año en el que sufrió no solo la eliminación en 16avos de final de la Copa del Rey a manos de la Unión Deportiva Almería, sino que también viene de completar un horrible partido que salvó a última hora in extremis con un empate ante el Valencia, en momento de duda, de cierta zozobra en torno a la figura de García Pimienta. Están hablando, es viernes de entrenadores, suele ser muy habitual en los dos clubes sevillanos. Acaba de comparecer en una de las comparecencias de prensa más largas el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, en el momento más bajo de popularidad del técnico del Betis, posiblemente uno de los momentos más delicados de sus 4 años y medio al frente de la entidad, y va a resultar interesante escuchar cómo respira el entrenador del Betis en este momento puntual delicado de la temporada. Pero a esta hora de la tarde la noticia está en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Está compareciendo Xavi García Pimienta en la previa del partido de mañana, mediodía en Girona. Está ya por ahí siguiendo la rueda de prensa Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pendientes de la rueda de prensa de García Pimienta, ¿sí?, al que se le acaba de preguntar por Quique Salas. Ha dicho que está... Ahora lo vamos a escuchar porque acaba de responder el entrenador del Sevilla diciendo que Quique Salas está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, que está muy tranquilo, que está a disposición del entrenador, por lo que mañana va a ser titular frente al Girona. Es la noticia a esta hora de la tarde, le quita importancia a todo el asunto, dice que el jugador está en perfectas condiciones.
Es la noticia primera que deja García Pimienta en la rueda de prensa en su comparecencia, que a esta hora de la tarde se está llevando a cabo en la Ciudad Deportiva. Sonido de la Ciudad Deportiva, habla García Pimienta, lo escuchamos.
Y lo más importante, que él se encuentra muy bien y todas las pruebas que le estamos haciendo son positivas. Naturalmente tenemos que ir de forma progresiva, no vamos a poder ver a Juque mañana o la semana que viene al nivel que estaba cuando se lesionó, pero la posibilidad de que Juque se recupere, más yo creo que Vargas, que nos va a aportar muchísima calidad, juego por dentro, juego interior. Por suerte viene rodado a nivel de partidos y de entrenamientos, y por el otro lado pues con Luque Bacchio, con Idumbo, con jugadores determinantes ofensivos de uno contra uno que tienen esa velocidad, nos van a dar muchas más variantes para poder empezar el partido de una manera y poder acabarlo con la misma intensidad y con
tiene
el mismo
alternativas
ritmo.
García Pimienta ahora, porque también ha confirmado que Juque está en condiciones y que posiblemente mañana esté ya convocado y pueda tener minutos, aunque tiene pinta, por el buen ratito y el buen sabor de boca que dejó Rubén Vargas, que lo mismo ya el internacional suizo mañana es titular en ese partido Girona-Sevilla. Enseguida ampliamos con Víctor Fernández todos los detalles de la rueda de prensa de García Pimienta y vemos si deja algún titular más o no el técnico del Sevilla. Hablando de entrenadores, ha comparecido Manuel Pellegrini, está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
En la previa del Betis a la vez de mañana, el entrenador del Betis en un momento delicado, en el centro de las críticas, no solo de la aficionado que reparte responsabilidades de este momento bajo del Betis con el entrenador y también con el club y la planificación, pero había que conocer hoy en primera instancia, antes de ir con las noticias, Andrés, si el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, lo ha visto fuerte, muy fuerte, parafraseando a Víctor Fernández, o muy, muy fuerte, o ninguna de las tres.
No, muy, 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 muy fuerte.
Esos son cuatro muys.
Sí, más que Víctor Fernández, diría yo. O sea, el titular del entrenador del Betis es: no estamos tan mal. Yo creo que resume la rueda de prensa, ¿sí?, la frase: ¿qué queréis? No estamos tan mal. Y más o menos la culpa la tenemos nosotros por habernos metido 4 años seguidos en Europa. O sea, el entrenador del Betis ha utilizado la rueda de prensa para mandar un mensaje de tranquilidad, para explicar que para él este año no tiene ninguna diferencia con los anteriores y que esta exigencia y esta ambición desmedida la han provocado ellos mismos metiéndose 4 años en Europa, y que ahora parece que sería una catástrofe que el equipo no entrara en Europa. Aparte de esto, un entrenador que, repito, ha sacado pecho de su trabajo anterior y que asegura que no están tan mal clasificatoriamente, ha pedido un entrenador, no digo que a Boca, un entrenador, perdón, un delantero, no digo que a Boca llena, pero ha dicho que las estadísticas no engañan y que evidentemente tiene que venir un delantero. Y después ha hablado, Oliva, incluso de su futuro contrato con el Real Betis Balompié.
Le han caído varias preguntas. Una sobre un poco la fortaleza, cómo se ve, si está fuerte el entrenador. Y luego también por el contrato, que recordemos que le queda año y medio, ¿eh? O sea, que Pellegrini no acaba contrato este verano.
Pero a Pellegrini ya lo han renovado anteriormente con año y medio de contrato por delante. Sí, o sea, las renovaciones de Pellegrini, quiero recordarle a la gente, nunca han sido en última temporada. Y esta vez, aunque el entrenador asegura que está muy a gusto, que está muy bien, lo escucharemos a continuación, dice Pellegrini que no cree que sea el momento de tocar su contrato ni de hablar de futuro con el Real Betis Balompié. Cosa que, repito, anteriormente, Oliva, sí se ha hecho en el Betis.
Ahora enseguida vamos con la rueda de prensa y escuchamos lo más interesante de cara al partido de mañana, metiéndonos en lo estrictamente deportivo para este Betis Alavés. Recuerdo simplemente un par de datos. Una victoria en los 8 últimos partidos de Liga del Betis. Si esto no es una crisis en Liga, si, y le unimos la eliminación
para
de Copa...
Para el entrenador no.
Para el entrenador no. Sí, sí, es cierto, porque ha dado a entender eso, ¿no? Que un poco la frase que tú comentabas, una frase que le sonará a mucha gente, que se utiliza mucho en muchos niveles de la vida, ¿no? No estamos tan mal, ¿no? No estamos tan mal, muchas veces no sabe uno bien qué significa, ¿no? Si no estamos en el abismo, si no estamos ya muy mal, o realmente qué sentido se le da a la frase no estamos tan mal. Evidentemente no está el Betis peleando por el descenso. Es cierto que está en mitad de la tabla y que tiene más o menos a tiro todavía Europa, porque lo tiene solo a 5 puntos la sexta plaza, y en una liga tan larga, con toda una segunda vuelta, le da tiempo al Betis a, por supuesto, a recuperar posiciones, recuperar puestos en la tabla, hacer puntos y meterse en Europa la próxima temporada. Está a tiempo de todo y todavía tiene abierta la opción de la Conference League. Pero yendo a lo que es el partido de mañana, ante el Alavés del Chacho Coudet, que va a comparecer a la 1:30 de la tarde, está pendiente de Jordán, del jugador cedido por el Sevilla y que protagonizó un episodio en aquel derbi, el famoso episodio del palo. Está pendiente el Alavés de ver si Jordán llega a tiempo o no al partido, porque se tuvo que retirar del último encuentro ante el Girona, se tuvo que retirar con molestias musculares, pero nos dice Roberto Arrillaga que está por ver si entra o no en la convocatoria. Pero del Betis, ¿qué tiene para mañana? ¿Quién recupera y quién no está?
Bueno, pues no está Aitor Rival, evidentemente. Ha dicho el entrenador que cree que no tiene afectado nada óseo el jugador, pero que sí es un esguince bastante grande el que tiene en el tobillo izquierdo, que está pendiente de una resonancia, pero que lo pierde para este partido. No recupera a los jugadores de larga duración, como ya podemos meter entre ellos a Héctor Bellerín, evidentemente a William Carballo, a Giovanni Lo Celso, que va a estar, lo comentábamos, 2-3 semanas fuera. Lo más llamativo es que el Chimi Ávila tampoco está para este choque. No sabemos exactamente, hablan de unas molestias en la rodilla, pero qué es lo que tiene exactamente el Chimi Ávila y para cuánto tiempo. Y la gran noticia de la jornada, Oliva, es que ha confirmado el entrenador que Marroca va a entrar en la lista de convocados. O sea, Marroca, después de haberse sometido a ese tratamiento con células madre en el tobillo y demás, recuperado, ya lleva una semana y pico entrenando con el grupo, Marroca ya está en la lista de convocados, que será la principal novedad de cara al encuentro de mañana.
Bueno, tenemos un montón de cosas, ¿eh? Hasta las 2:00 de la tarde. Por cierto, hoy hay que dedicarle especialmente este Deportes Cope Sevilla a tu amigo el emperador del mármol.
Hombre.
A Román Morillo. Que el lunes, él es un poco el Chimi Ávila de su equipo de amigos, ¿no? Él es emperador del mármol, porque tiene el mejor mármol de España, sin duda. Pero luego le gusta jugar sus pachangas. Bueno, pues el lunes, en una acción fortuita, el hombre tuvo un pequeño problema
Que no ya me lo está, puedo creer. Sí, sí, ya se está subsanando porque lo vamos a poner en las mejores manos posibles para una prontísima recuperación.
Pero no habrá sido en el brazo, ¿no?
No.
Entonces puede ir a los Lilitos, no hay ningún tipo de problema.
Claro,
no,
puede ir perfectamente, exacto. Puede ir a Lilitos, puede ir a Coronada, lo que pasa es que va a haber que durante un tiempo hacer de Uber o de taxi.
Llevarlo.
O sea,
sí.
Hay que llevarlo y traerlo, claro, para él es comodísimo el asunto, pero le mandamos desde aquí un fuerte abrazo al querido Román, claro. Un beso grande, que eso va a estar rápidamente solucionado, que ya está en casa escuchando la radio y estando muy atento junto a su cohorte de colaboradores, porque él va por la vida con 7-8 personas siempre. No te creas que el emperador, un séquito, efectivamente, sí. Que son los hermanos de la hermandad de Veracruz y Rosario, de aquí del Viso, liderados por mi amigo Javi Chino, que es el hombre que realmente le da impulso a ese grupo para que cada mediodía de viernes tengan esos cabildos extraordinarios que ellos celebran para que la hermandad siga hacia adelante, la hermandad que dirige mi buen amigo Joaquín Algaba, Joaquín Cano. Así que, bueno, vamos a lo que nos ocupa. 1:00 p.m, 17 minutos, compareciendo García Pimienta, que ha confirmado que Quique Salas está bien, que ha entrado con tranquilidad, que se encuentra muy tranquilo, lo normal, que juegue mañana en Girona a las 2:00 p.m, y cómo no, vamos a meternos de lleno ya en la rueda de prensa muy interesante, de Manuel Pellegrini en la previa del partido de mañana Betis-Alavés. Pero antes, querido Andrés, acompáñame a Gabri. ¿Te vienes? Vamos.
Hombre,
a dar un pasito.
Sí, me voy. Créetelo, sí, sí, créetelo.
Sí, sí. Sí, sí. Porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia, pero muchos más, Cuentan además con servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura y control de calidad extrema para dar la máxima garantía al cliente. Y además está muy cerca en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor y en internet en gabrimotor.net. 1:18, creo que acaba de finalizar, está por ahí Víctor Fernández, la rueda de prensa de García Pimienta en la Ciudad Deportiva del Sevilla. ¿Estás por ahí, Víctor?
Sí.
¿Algún titular más antes de dejarte el laboratorio con lo más interesante para que lo podamos escuchar posteriormente? ¿Ha dejado algún titular más el técnico del Sevilla?
Bueno, acaba de, como tú dices, de finalizar esta rueda de prensa que se extiende demasiado, ¿no? Porque se le empieza a preguntar prácticamente uno por uno por los jugadores, pero la verdad es que no ha dado ni un titular. Lo más interesante...
¿Pero es rueda de prensa tipo IA, inteligencia artificial? De esas que nos estamos habituando ahora últimamente, ¿no? En todos niveles, político, incluso deportivo, los futbolistas, la gente que realmente ha decidido abandonar un mensaje que le llega a la gente y que le entusiasma
a la
gente.
Sin mensaje, José Manuel.
Sí, y estamos ante las que yo empiezo ya a denominar como ruedas de prensa IA, ¿no? Que parecen más la inteligencia artificial. ¿No?
Rueda de prensa sin mensaje, porque habla de falta de efectividad el entrenador. Claro, no va a haber falta de efectividad si el delantero centro... los delanteros centro que ficha el director deportivo no marcan un gol, pues claro. Ahora, si la falta de efectividad la envolvemos de hay que seguir, chutamos mucho a puerta, los jugadores no podéis imaginar los entrenamientos cómo lo hacen y estamos todos muy implicados, claro.
Van a tener que televisar los entrenamientos.
Claro. Vamos a ver, es que hay un problema. Cuando tú llegas a un octacampeón de Europa, que el director deportivo diga que está muy ilusionado con la segunda vuelta, la gente está acostumbrada a otra cosa. Conoce la realidad, ¿no? La realidad del Sevilla, pero milongas no. Entonces la rueda de prensa del entrenador del Sevilla se ha convertido en una rueda de prensa de un perfil bajo, ¿no? Bajísimo, porque no quiere decir nada. Voy a intentar exprimir algo, una cosita, para que Andrés Ocaña, que quiero escuchar su opinión, diga si interpreta lo mismo que yo.
Vamos a ver.
Pero poco más. Ha confirmado que Duque está para noticias interesantes, que Duque está para volver a la lista de convocados, que Iheanacho, Barco y Nianzú no están. Sí. Iheanacho y Barco parece que tienen toda la semana una lesión, es decir, okay. Esto es, por eso digo, esto es una milonga tremenda.
No se sabe cuál bien, pero
claro, Barco,
están fuera de la dinámica.
Barco lleva
grupo, los
un
dos,
mes y medio,
coloquen,
claro. Barco lleva un mes y medio diciendo que se marcha, han eliminado al Sevilla de la Copa del Rey, se ha marchado Montiel y sigue entrenando y dice que tiene unas molestias. Mire usted, ya llega un momento en el que la gente, pues, uno ya se cansa, ¿no? Dice,
las que tú tienes el martes de feria para no ir, las molestias,
claro,
esa que me duele.
Exactamente, entonces, claro, es que estamos hablando de los dos fichajes estrellas. Estrella y Nacho Ibarco, sí, que no están, pero es que además no están, y el entrenador me da a mí la sensación que no tiene ni idea si van a seguir, si se van a marchar. Uh-huh. Es decir, es una situación un poco rocambolesca e inexplicable. Sí. Pero bueno, voy luego a intentar exactamente, sí, sacar las dos o tres pinceladas más interesantes que tenía todos disponibles. Uh-huh. Que está Yuque, que vuelve a la lista de convocado, que es una buena noticia porque tiene un efectivo más Rubén Vargas, uh-huh, ¿no? Que sí, le da otra cosa al ataque, vamos a ver, ¿no? No le ven nada definitivo, porque ya querían renovar también al portero para los próximos 25 años, ¿no? Y uh-huh, lo ha tenido que quitar, o sea, no le ven nada definitivo. Y voy a sacar lo más interesante de Quique Salas, uh-huh, ¿eh? De Quique Salas, sí, que, bueno, a mí me parece extraordinario que el jugador se lo tome con naturalidad y que diga que está bien. Creo que después lo comentamos si te parece, pero
sí,
si hubiera hablado, que hable, que diga que está bien y que no tiene nada que ver en el asunto. Lo que hay en la calle es otra cosa distinta, ¿eh?
Claro, por eso. Luego lo vamos a analizar si te parece, Víctor.
Pues me lío al laboratorio. Venga.
Perfecto. La 1:22, ahora sí, nada, en 60 segundos, un par de consejos y estamos ya escuchando a Manuel Pellegrini.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión híbrida y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
1:23, lógicamente hay secuelas de una eliminación de la Copa del Rey como la del miércoles, por las formas, evidentemente, no porque el Barça te elimine, además como local, que es lo que pueda ser más lógico, ¿no? Entra dentro de lo normal, pero sí la forma, la goleada, la no competitividad del equipo, sí que ha hecho daño esta eliminación del Betis en la Copa del Rey. Estamos a 17 de enero, queda toda una segunda vuelta del campeonato en Liga, tiene todavía abierto el frente de la Conference League el Betis. Está a tiempo, lógicamente, de darle la vuelta a esta discreta, tirando a regular temporada por el momento del Betis. Evidentemente, si se acabara ahora, pues sería mala porque estaría fuera de objetivo en el campeonato de Liga, pero todavía queda una segunda vuelta por delante para ver si el equipo reacciona o no, si reacciona el club fichando jugadores que aporten cosas y elevando su discurso de ambición. Los dirigentes de la entidad, ausentes sorprendentemente en el partido del miércoles en Montjuïc, si el entrenador eleva nivel y también, lógicamente, el vestuario y la plantilla. Hoy era interesante conocer cómo estaba el entrenador del Betis. Y creo que es buena noticia que el entrenador se le vea cierto pulso, ¿no? O cierta energía. Otra cosa son sus explicaciones, sus argumentos futbolísticos, si convence más o menos al aficionado, pero sí ha trasladado un poco que está bien, que está con ganas, decías tú que está muy muy fuerte y que se le ve con cierta energía para revertir esta situación. Al menos es lo que da la impresión que ha querido trasladar, Andrés.
Bueno, no estoy tan de acuerdo con eso último que has
bien,
dicho.
Vamos,
¿no?,
con los matices.
Te quiero decir, yo no he entendido que Pellegrini se entienda con fuerzas para revertir una situación complicada, uh-huh, o mala. He entendido que Pellegrini califica esta situación como normal y que
no,
le quita importancia.
No le da mayor importancia, no le da gran importancia. Eso
que
sí
es lo
cierto,
que a mí me
coincido.
Preocupa. Por eso me parece que este es un mensaje, dentro de que está revestido de una confianza del entrenador, de una forma de querer sacar pecho, de relativizar la situación que está viviendo el Betis, y que a él le da cierto empaque ante la situación que se está viviendo, pero también me da la impresión de que Pellegrini no está diagnosticando a lo que creemos nosotros que es un enfermo, ¿no? Me parece a mí que Pellegrini cree que está pasando una mala racha y que se va a curar solo, que no necesita una intervención ahora mismo el momento que vive el equipo. Por eso creo que es una rueda de prensa que está llena de matices, que para mí es preocupante, porque está absolutamente exenta de autocrítica, Oliva. Cuando se le
jamás
ha preguntado por,
habrá
por
autocrítica la... en Pellegrini. Es que es muy difícil encontrarle
muy difícil,
autocrítica.
Muy difícil. No reconoce la irregularidad del equipo. Sí. Cuando se le habla de los puntos, dice que son... Incluso ha interrumpido al compañero Florencio Ordóñez para decirle uno menos que el año pasado. O sea, el entrenador... Claro, lo que no hablaba el entrenador es que el año pasado estaba en Europa League en vez de en una competición todavía inferior como es la Conference League, ¿no? Y son matices que va llevando el entrenador a su terreno para intentar por todos los medios ocultar algo que para nosotros es una evidencia, lo hemos hablado, que es la bajada de nivel del equipo, que además para mí es muy, muy, muy acusada. Uh-huh. Pero mira, primera respuesta, no estamos tan mal, no estamos en descenso, hombre.
Parte una segunda vuelta, lo que pasó, lo que ha pasado, no sirve para, como digo, para el presente, así que hay que tratar de mañana meter al público, que siempre hemos sentido el apoyo de ellos del primer minuto, pero también meterlos con intensidad, con agresividad, ¿cierto? Para intentar comenzar la segunda vuelta con 3 puntos más que nos dejaría nuevamente muy cerca de las posiciones europeas. O sea, tampoco está en una situación dramática ni peleando el descenso. Tenemos un partido importantísimo en casa, ¿cierto? Faltan 57 puntos y veremos hasta dónde nos permite llegar esta temporada.
Creo que resume muy bien el espíritu de la rueda de prensa de Pellegrini. Quedan 57 puntos, no estamos tan lejos como estábamos otras temporadas y tampoco estamos en descenso, ¿no? Si esa es la forma de valorar el, yo creo que el momento de crisis en todo, ¿no? En plantilla, en juego, en fútbol, en puntos, eliminado de la Copa, con una confer en una primera fase de grupos espantosa, pues el entrenador ha utilizado eso que tú decías, Oliva, de no estamos tan mal, que es muy andaluz, ¿no? Que lo utilizamos mucho más.
Sí. A ver, por un lado está el discurso del entrenador de trasladar, oye, yo estoy aquí bien, me siento con fuerza, etcétera, etcétera, pero aquí el principal problema un poco en el análisis, en el discurso público de Pellegrini jamás le van a encontrar ningún tipo de autocrítica. No lo ha sido así nunca, ni ganando, ni cuando ganaba más, y ahora menos, que gana menos partidos, pues tampoco le sale ningún tipo de autocrítica y sobre todo ponerse en primera persona. Aquí la gran duda es si todos se han dado cuenta del momento delicado de la temporada. Que es verdad que está a tiempo de todo, o no se han dado cuenta. Porque sería una mala noticia que realmente se pensase dentro del club y pensase el propio Manuel Pellegrini eso de que la cosa no está tan mal. Es decir, que es que ganando un partido ya estamos ahí. Sí, cierto, pero para ganar partidos primero hay que tomar soluciones y tomar determinaciones y tener pulso en el banquillo. Y eso lo tiene que hacer el entrenador. Por eso el momento es un momento muy de entrenador y también, lógicamente, muy de club. El club a la hora de traerle elementos que le ayuden en la segunda vuelta a elevar el nivel. Pero el que tiene que enchufar a jugadores, activarlos y realmente sacar de nuevo rendimiento a este grupo de futbolistas se llama Manuel Pellegrini, que es lo que no ha hecho para mí hasta el momento en lo que va de temporada. Sí, sí, es el momento de tomar determinaciones del entrenador, de que se vea que el entrenador está vivo.
Sí, yo he escuchado hablar mucho más claro a Adrián, por ejemplo, después de los partidos de Conference. De que
oye, ¿tú
eran...
crees que eso le ha pasado factura, ya que me la pones votando?
No, me dicen
para
que
no ser titular. Ah, vale.
Me dicen que no. Me dicen
sí,
que
prefiere a Vieites porque lo considera mejor portero que Adrián.
Exactamente. Y además vale, hoy lo ha vuelto perfecto a remarcar el entrenador, que por cierto, ahora hablamos de la planificación, pero ha anunciado el entrenador que evidentemente tras la salida de Ruiz Silva, Fran Vieites va a entrar en la lista de Europa, que no entró la primera vez porque Adrián ocupaba puesto de canterano. Ha dicho que ese era el motivo por el que entró Adrián, que ocupaba puesto de canterano, pero me dicen que no, que tanto que con Adrián, a pesar de aquellas declaraciones, que la relación es magnífica, que todo responde a una preferencia deportiva por el momento, que yo creo que dentro de poco va a cambiar, fíjate lo que te digo, y que no hay ningún problema con el portero. Pero a partir de ahí...
Aclarado el asunto.
Lo que te quería decir, que Adrián ha hablado duramente sobre el rendimiento del equipo... Isco ha hablado duramente sobre el rendimiento del equipo y el único que le pone paños calientes o que no lo ve o que no lo quiere expresar públicamente es el entrenador, que habla de una temporada prácticamente calcada a temporadas anteriores y de que, bueno, que no están en descenso, pero sigue aún el discurso de Pellegrini. Yo creo que rizándose, Oliva, cuando le preguntan uh-huh. por el mérito que ha tenido estos años y demás, y que ahora está fuera de Europa. Y fíjate lo que dice el entrenador, que claro, que es que ahora, por todo lo que han hecho antes, ahora esto parece una catástrofe.
Bueno, justamente por eso le decía que para mí el mejor logro que hemos tenido en estos años ha sido justamente esa ilusión que había, a lo mejor por llegar alguna vez, pues ha llegado una vez en muchos años, se ha convertido en una obligación. Yo creo que eso ha sido un gran logro que ha tenido el plantel de jugadores, la institución, la manera como se ha ido desarrollando, el cuerpo técnico, todos nosotros. Ahora que el Betis no esté en Europa es una catástrofe, poco menos. Si revisamos hace 4 años atrás, había estado una vez en los últimos 10 años. Entonces, mientras más logremos desarrollar esa ambición y mientras más exigente sea, yo más contento, porque ha sido siempre mi manera de trabajar y mi manera de ser, entonces, de aspirar a no quedarse en la mediocridad, sino que tratar de dar siempre un paso más adelante, dependiente después de la realidad económica que puedan haber, porque muchas veces los planteles mejoran o empeoran, de acuerdo, hablando solamente del punto de vista económico. Así que va a ser una quinta temporada que no tenga ninguna duda que la ambición y la exigencia, por lo menos parte mía, va a ser la misma.
La ambición de parte mía va a ser la misma. Lo que pasa es que ahora se ve como una catástrofe no entrar en Europa, pero claro, también estamos dependientes del tema económico y del plantel que me puedan poner por delante. Con este sonido, lo que quiero expresar o lo que quiero decir es que Pellegrini siempre, Oliva, siempre intenta salirse del cartel...
De la ecuación, de la ecuación del mal momento.
De
la derrota se sale de la ecuación siempre.
Sí.
Él apunta a planificación... él en esto es... tiene un carácter que realmente, por su manera de ser, porque estamos hablando de un entrenador de élite, le cuesta mucho aparecer él en la foto de cuando no llegan los triunfos y llegan las derrotas. Yo es que creo que la clave de todo... Cuando él habla de yo soy un hombre ambicioso y demás, es que lo que se le está echando en falta, o lo que yo le echo en falta a Pellegrini esta temporada, ¿verdad? Es la ambición. Sí. Es que para mí su éxito fue volver a traer a un club que estaba absolutamente metido en una dinámica mediocre, con entrenadores sin nivel, con un club cuyos dirigentes tenían un nivel de ambición bajísimo, el que trajo la ambición de nuevo al Betis y el hecho de estar varias temporadas consecutivas en Europa e incluso conseguir un título de Copa del Rey, fue precisamente Manuel Pellegrini. Pero el mismo que ha traído la ambición es al que yo le echo en falta ahora, esa falta de ambición en su discurso, a la hora de elegir partidos durante la temporada, a la hora de realmente no prestarle atención a competiciones como
alinear,
la Conference, la primera
partido,
vuelta, en alineaciones, etcétera.
De evaluar
etcétera.
Crisis.
¿Y sabes dónde yo le veo la falta de ambición? Incluso en lo poco molesto que se ha vuelto ya con el club.
No, es que es un entrenador de club total.
Es que se ha convertido en un entrenador que no quiere molestar tampoco a los dirigentes a la hora. O sea, molestar es simplemente decir, oye, me han vendido a 2 jugadores, necesito refuerzos. Eso es tener pulso y eso es tener y trasladar ambición al club. Oye, si queremos conseguir objetivos ambiciosos es importante, tráiganme jugadores. Es que eso ya que ha ocurrido en otras etapas y Pellegrini lo han escuchado nuestros oyentes, los aficionados del Betis lo han escuchado habitualmente decir, necesito tal, se nos han ido 2 jugadores, necesito un recambio aquí. Esa parte del discurso ha desaparecido en Pellegrini.
A ver, yo te puedo decir que en el club, en la planta noble, la percepción que hay es otra totalmente distinta. Es verdad que después no se demuestra.
¿Cuál es? ¿Cuál es?
Porque aquí estamos a 17 de enero y aquí le han vendido al portero titular a Pellegrini y no ha venido nadie. Ahora vamos a hablar de la planificación. Le han vendido a Diao y todavía no ha venido nadie. El otro día no va ni el presidente ni el vicepresidente a Barcelona. Algo histórico, tremendo. Pero es verdad que, aunque no lo demuestren después con los actos, pero la percepción que hay en el club es de un cabreo y una preocupación tremenda con el rendimiento que está dando el plantel, el equipo y la plantilla.
Pero el cabreo es más con el rendimiento de Pellegrini o con la planificación.
Sí, también.
¿Miran hacia adentro o no? También.
Dudas sobre el rendimiento que le está sacando Pellegrini al plantel.
Ajá.
Evidentemente, también... En menor medida, también hay que decirlo, porque la autocrítica es muy difícil. Es mucho más fácil criticar que autocriticar. Pero también hay reconocimiento de que hay determinados puestos en la plantilla es que se caen por su propio peso, que están mal hechos. Pero en el club sí hay una preocupación que en el entrenador, escuchando la rueda de prensa, ¿te parece Manuel Pellegrini muy preocupado? No. No es el mensaje que quiere mandar a su plantel. Yo veo más preocupado a los jugadores, pues en el club hay otro sentimiento, en la realidad, hay otro sentimiento.
Vamos rematando, si te parece, la rueda de prensa. Que,
rápido.
¿Qué es más destacable de cuando habla de sí mismo, de contratos, de futuro? Porque le han caído varias preguntas.
Planificación,
¿no?
Una rápida. El
delantero, planificación, interesante. Sí.
Le preguntan por Anthony, y no quiere hablar de Anthony, pero suelta que aquí tiene que venir alguien para meter goles.
Bueno, me está preguntando por un nombre que no, en este momento no es refuerzo, así que le vuelvo a reiterar, no hablo de nombre, mientras no sea un refuerzo que está firmado, entonces podemos hablar de características de cualquier tipo de jugador, si no tendríamos que hablar que de 10, 15, 20 jugadores de lo que está pasando. Yo no soy yo el que lo digo, lo dicen las estadísticas, el equipo, que el tercer equipo que más ocasiones generamos de gol, ¿cierto? Y creo que el peor equipo en concretar no es una opinión mía, es una estadística, y la estadística demuestra mucho, no siempre tienen toda la verdad, pero demuestra mucho. Así que lo que venga en cuanto a posiciones o en cuanto a nombres, cuando esté aquí, lo podemos calificar.
Un delantero, la estadística lo dice, somos el peor equipo en cuanto a relación de ocasiones y goles marcados. Y ahora digo yo una cosa, va a venir Anthony, el Betis está como loco subiendo la oferta por Anthony para que venga aquí. A mí me dicen algunos, un jugador, ese tipo de jugador, no, como Martial, tal. Mire usted, que es que me da igual.
Hablamos
usted
de un
me compara
extremo.
Juanmi con Anthony... Sí. Y yo no, ¿cómo voy a criticar el fichaje de Anthony? O sea, es que me parece ridículo que aquí estemos hablando de la temporadita que está dando Abde, de que está Juanmi en el Betis jugando de titular el otro día, una final, y que vaya a venir Anthony, por muy mal que esté en el Manchester, y que nos vayamos a quejar. A mí me parece ridículo.
Es buen futbolista. Ahora lleva una temporada en la que solo ha jugado 13 partidos, creo, ha hecho un gol, pero le hemos visto en el Manchester United visto hacer cosas muy muy interesantes, claro. Y a poco que haga le va el nivel de los extremos del Betis. Estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Aquí.
Ahora bien, la ecuación, porque claro, si viene Anthony, te pregunto, el 9 es prioritario para Pellegrini y el club estaba buscando fichar a un 9. Tienes que inscribir, estoy pensando ya un poco incluso en la Conference, Andrés. Tienes que inscribir a Vieites, al portero. Anthony, si viene un jugador del United, posiblemente te diga, oye, yo vengo, pero yo estaré inscrito en todas las competiciones, ¿no?
Ay, amigo.
¿Y cabe un 9?
No, es que quepa. Vamos a ver, es que tú tienes a Fornal para jugar en banda. Tienes a Abde para jugar en banda. Sí. Tienes al Chimi Ávila para jugar en banda. Y tienes además, si tienes a Isco y Lo Celso, a otro jugador
a que
tienes que poner
también,
en la banda. ¿De acuerdo?
Claro, a Isco hay que escribirlo. Sí,
claro, a Isco hay que... Pero tienes a todos esos jugadores. Vas a fichar a Anthony, que está muy bien. Mejorar a Juanmi, a Abde, a todos. Está muy bien. Pero es que lo que de verdaderamente necesita el Betis imperiosamente es un delantero centro. ¿Y qué pasa? Como le han vendido a Pellegrini, a Ruiz Silva... Como le
han creado un problema de inscripción, claro.
Claro, yo ya no digo que no venga otro portero. Ya lo que digo, que como le han vendido a Ruiz Silva, querido Oliva, tienes que meter a Isco por Carballo, tienes que meter a Vieites por Ruiz Silva, y si ahora traes a Anthony
y te
a un
cabe uno más,
uno de los dos fichajes no los puedes meter. ¿Quién está planificando la temporada del Betis?
Sí.
¿Quién está planificando? O sea, tú traes un delantero porque no mete un gol nadie y lo vas a tener que dejar fuera. Lo vas
a eso,
tener que dejar
o tienes que dejar fuera a Anthony, claro.
Y por cierto, los nombrecitos, el otro día me decían que el Betis ha preguntado por Pau Víctor, que el Betis está preguntando por Dubicas, por Sergio Camello.
Sí, Dubicas fue ofrecido a principios de enero, sí, el delantero.
Por Sergio Camello, o sea, si el Betis, la solución que quiere para la delantera es el suplente del suplente de Vitor Roque, Pau Víctor, el tercer delantero del Rayo Vallecano, Sergio Camello, o el cuarto delantero del Celta de Vigo, Dubicas, de verdad hay que hacerse
apuntar bajito. Es apuntar bajito.
Es tremendo.
Sí.
Pero lo de la Conference es un lío, ¿eh? Es un lío por la venta de Ruiz Silva, que ahora no te permite, si
que
te refuerzas con dos buenos jugadores, imponerlos ahí en la lista.
Sí. Cerramos. Andrés,
la
¿con
última.
¿Algún sonido más? ¿Algún detalle
Venga,
más? Antes
que
de
estás loco por él, que estás loco, y además no le quiero quitar... Bueno, me gusta quitarle tiempo a Víctor, pero no quiero quitarle
una
mucho.
Una pelea psicológica por arrebatar unos minutos
está
de radio.
Nervioso,
sí, cada viernes.
Contrato. El queridísimo
¿Estás
Manuel Pellegrini.
Porque se está alargando Andrés? ¿Estás nervioso?
Hombre, es que después llaman los oyentes y dicen, Andrés ha hecho 43 minutos de programa, solo 13 del Sevilla. Pues
pero
yo,
muy interesante.
Usted,
muy interesante.
Razón.
Contrato, Manuel
Remate
Pellegrini,
usted.
Contrato.
Bueno, en cuanto a mi contrato con el Betis, que un año y medio, es todavía un tiempo importante, largo. El fútbol, yo creo que estar pensando en el futuro no es buena idea. Estar metido en el presente y después el futuro se va dando solo de acuerdo a muchas circunstancias, a las campañas, si el club está contento, si yo quiero seguir, o sea, un montón de cosas que, no digo yo, cualquier técnico, o sea, que se van produciendo a través del tiempo. No creo que haya ninguna necesidad de extender un contrato en este momento ni estar pensando en un año y medio más. Estamos centrados ahora en tratar de hacer una buena temporada de acuerdo a la realidad que tenemos en este momento, y es lo que esperamos poder terminarlo tal como hicimos las temporadas anteriores. Después del futuro ya se verá.
Es normal que ahora mismo no haya ningún tipo de planteamiento, en ningún tipo de sentido, ¿no? Es un momento, una coyuntura difícil, una coyuntura de dudas, un poco por parte de todos, y creo que la duda está en el club instalada, por ver si reacciona también la figura del entrenador, y es normal que ahora mismo no se estén planteando ningún tipo de escenario, ¿no? Es lo que tú decías al principio, ¿no, Andrés? Es absurdo, ¿no? Ahora mismo ponerse a plantear un escenario, aunque también es verdad que en años anteriores las ampliaciones de contrato se hicieron con tiempo de antelación, también las circunstancias eran diferentes y es normal. Si no, pero todos están en ese momento de duda, normal. Sí.
Es tan absurdo ahora mismo, porque no hay confianza en el entrenador plena, ni creo que del entrenador tampoco en lo que tiene, como significativo por lo que tú has dicho, Oliva, porque en años anteriores sí que no ha hecho falta esperar al último año para renovar a Pellegrini. Pero bueno,
muy rápido,
habrá tiempo
muy
y
rápido,
no es el momento, la verdad.
Muy rápido. Equipo de mañana ante el Alavés, con esa vuelta anunciada de Marroca. ¿Lo tienes claro?
Me voy a equivocar en unos pocos, pero te lo digo. Bueno, el que pues yo pondría...
La audiencia
no sé lo que va
te pasará
a hacer
factura. Adelante.
El que yo pondría, Adrián en portería, Sabali banda derecha, Perro izquierda, con Bartra y con Llorente como centrales. En el centro del campo, Mateo Flores con Johnny Cardoso. Isco en el enganche, evidentemente. Abde en un lado, Fornals en el otro y Víctor Roque arriba. Eso es lo que yo pondría. Para
¿Sabéis quién pita mañana, Víctor, Andrés?
¿Quién pita? ¡Hernández!
El hombre
del
que estaba ayer
de Ayer del Mar, sí.
El hombre que estaba ayer en el bar del Real Madrid Celta y no llamó. No llamó al árbitro.
Increíble.
No lo llamó para que revisara el penalti a favor del Celta de Vigo. Increíble. Hernández. Pita increíble. Mañana. Hernández pita, Iglesias Villanueva en el bar, 6:30, Betis Alavés. Lo siguiente es escuchar a García Pimienta hablar de Quique Salas, del regreso también de Yuque, de cómo está el equipo, cómo ve. ¿Habrá sido una rueda de prensa IA o habrá dejado algún titular? Enseguida con Víctor Fernández, en apenas un minuto estamos con la rueda de prensa de la previa del Girona-Sevilla, mañana 2:00 p.m.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. En Cruceros Torre del Oro sabemos que el éxito de Sevilla como uno de los principales destinos no sería posible sin el compromiso, la dedicación y la amabilidad de los profesionales del turismo. Desde Cruceros Torre del Oro queremos agradecer su labor con una nueva edición de la Winter Tourist Party, la fiesta por y para los profesionales del turismo. Solicita ya tu entrada en crucerosensevilla.com. Te esperamos este sábado a las 20:30 horas para embarcarnos en una noche mágica navegando por el Guadalquivir con Cruceros Torre del Oro.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Voy con una propuesta interesante de fin de semana, porque si te apetece una velada con jazz en directo y la mejor comida, los sábados noche, mañana, en Morancho Brasería, tienen música en directo y, como siempre, unas carnes y arroces de máxima categoría. Morancho Brasería, en el corazón del Aljarafe. 1:46. Quique Salas está tranquilo y está bien. Dice el entrenador, ¿mañana juega o juega Pedrosa? Víctor, ¿qué te da?
Yo creo que juega. Mira, vamos a escucharlo, vamos rápido, escuchamos lo más interesante. ¿Sí? Hay dos preguntas, dos extractos de Pimienta hablando de Quique Salas. Ponlo,
Rafa. Fue sencillo, vinieron el jefe de seguridad, que Quique se tenía que marchar, es lo que nos dijeron, simplemente nada más, y luego nos hemos enterado de la siguiente noticia. Y lo más importante es que Quique está perfectamente, ha entrenado bien, yo he hablado con él, el chico está tranquilo. Y a mí me ha mostrado en los entrenamientos que está a disposición. El hecho de necesitas algo, me ha dicho que no, estoy perfecto, ya está ahí. Con completa normalidad, la verdad es que ha hecho una semana, excepto el día que tuvo que marchar, ha entrenado muy bien, está muy tranquilo, está entrenando bien, que es lo que nos muestra el estado anímico de Quique, y yo lo veo muy tranquilo y está a disposición del equipo.
Bueno, pues esas son las dos respuestas del entrenador del Sevilla esta mañana a las dos preguntas que se le han hecho sobre el asunto de la semana, la vinculación con unas presuntas delitos de apuestas con Quique Salas, y de esta forma ha rematado al entrenador el asunto del central del Sevilla, asegurando que está que ha entrenado muy bien, que está muy tranquilo y, por lo tanto, que está en condiciones de jugar mañana.
Este es un asunto que, por lo que nos comentaban en las últimas horas, no debe demorarse mucho el conocer si el tema sigue adelante, acaba teniendo que declarar si se le imputa o algo o no, porque evidentemente están en plena investigación, con los teléfonos móviles ya clonados, tanto de Quique Salas como de estas dos personas cercanas a él, y que en el tiempo, me refiero, que no se debe demorar mucho el saber y conocer si realmente ha estado implicado o no en este delito el jugador del Sevilla, que no ha dicho nada, ¿no?, en estos días, ¿no? Ni no. La familia, ni nada, o sea, el jugador no comenta nada y simplemente traslada a su gente y a su círculo más cercano que está tranquilo, que está bien, y bueno, mañana evidentemente lo normal es que juegue, ¿no?
Pero me ha llamado la atención, ¿no?, lo que ha dicho Víctor de eso de que en la calle hay otra cosa, ha dicho Víctor.
Hombre, vamos a ver.
En la calle quiere decir que hay preocupación, ¿no?
Hombre, Víctor, claro.
Sí, hombre, el marrón claro, es importante, ¿eh? El que marrón. Tiene... por delante, vamos, está su futuro deportivo en juego, ¿no?
Y sobre todo que ya conocemos como los bueyes con los caramos, ¿no? Y bueno, tú le puedes contar algo a la afición. Ojo, que yo no estoy, lo digo para el tonto que escucha la radio con los pies.
Que no estamos enjuiciando.
Que yo no estoy enjuiciando. Yo lo que digo es que aquí que Sala, para empezar, aquí que Sala le están haciendo un daño terrible poniéndolo de lateral izquierdo. Porque es que ya la gente no lo aguanta. O sea, es que eso es así, eso está en la calle, ¿no? O sea, y me voy a ahorrar los comentarios que me han dicho.
Ese es el debate deportivo, o sea, sobre la figura de
Quique
Salas.
O sea, sí. Pero ahí yo llevo tiempo diciéndolo. Quítenlo del lateral izquierdo, que le están haciendo mucho daño al jugador. Que yo no lo pongo el de lateral izquierdo, lo está poniendo el entrenador. Sí. Y creo que eso va en perjuicio de
hombre, con la vuelta de Pedrosa, por eso yo te preguntaba, Víctor, lo vimos, es un buen momento para colocar un lateral izquierdo, oye, y al chaval, o darle descanso, o
bueno, si lo quita,
quitarle el foco ahora.
Pero esta es otra, ¿no? Si lo quita, lo está señalando.
Sí.
O sea, si lo quitas, lo está señalando. Es decir, que aquí la gente no va por la calle con una piruleta y una careta de zipizape, ¿eh? A ver si la gente, a ver si aquí el personal se cree que el personal tiene que aguantar el tirón en los trabajos, en la casa, en la vida, pero que el personal no es tonto, ¿eh? El personal no va con una peluca y una trompeta por la calle. No se le pueden contar milonga. Entonces, cuidado que estos asuntos que dicen, no pasa nada, bueno, pues...
Bueno, vamos a esperar, ¿no?
Vamos a esperar. Y es verdad, ¿eh? No ha hablado. Yo creo que cuando hay un asunto de esto ya es una opinión personal, cuando hay un asunto de esto y uno está tan seguro y tan firme,
Hay que salir.
Lo mejor es plantarse. Hay que plantarse y decir, sí, vengan ustedes aquí, que voy a responder.
Hombre, yo estaría loco por aclararlo, claro.
Es lo mejor, ¿no? Hombre, que es lo mejor, ¿no?
Es lo más sensato. Que te acusan no de algo y nada tienes que ver. Claro, oye, perdona, a mí se me está acusando de algo que no tengo ni idea.
Claro,
y ya está.
Claro,
que no tengo ni idea. O sea, diciendo, fíjate, ¿no? Que es fácil,
exactamente,
¿no?
Mire usted, y además esta es mi declaración y con un papel. Esta es mi declaración en la policía. Esta es, mire usted, Morenati, aquí tiene usted el papelito para que le haga usted una foto y la saque en el diario A, ¿no? Claro, entonces, dejar pasar las cosas. En fin, cuidado con este... con este asunto, pero bueno, si el jugador está tranquilo, oye, que yo me alegro, ¿no? Y ojalá este asunto se quede sí, en nada, por el bien del jugador, por el bien del equipo,
de todas formas,
y por el bien
igual
de todo,
digo,
¿no?
Que ni Pimienta ni el club pueden hacer, o sea, si para él es titular, a ponerlo de titular.
Claro,
sí, no, claro, claro. El debate tiene que ser un debate ya deportivo, ¿no? Si considera que tiene que poner ya a Pedroso y quitar de en medio aquí que sea, simplemente por una cuestión de mal rendimiento, ¿eh?
Pero no lo ha hecho antes, ¿eh?
No lo ha hecho antes.
No lo ha hecho
eso
antes.
Es cierto.
Es decir, que qué casualidad, Miguel, si lo hace ahora, ¿eh? Pero que antes no lo ha hecho.
Más
bueno,
tema
zanjado en el día de hoy, como es el asunto de Quique Sala. Falta de efectividad, la ha repetido una y otra vez. Vamos,
aquí todo el mundo tiene falta de efectividad.
Vamos al colegio.
Para explicar las
todo
cosas.
Mundo. Vamos al colegio. Me tiene que buscar la sintonía de la, porque vamos a ir todos los viernes, vamos a ir al colegio, ¿no? El octacampeón.
Esa era de Barrio Sésamo. Búscala, Rafa.
Búscala. Porque todos los viernes vamos al colegio. El octacampeón de Europa tiene que ir al colegio todos los viernes para aprender que en el fútbol hay un problema que se llama falta de efectividad. Vamos escuchándolo, después me pone Barrio
Sésamo. Falta de efectividad.
O sea, tenemos que, siempre que sea posible, reforzar la plantilla. Si viene una oportunidad de mercado o alguien que salga, tiene que venir. Pero naturalmente, vuelvo a repetir, nosotros. Estaría muy muy preocupado si realmente no generásemos ocasiones de gol o los rivales, excepto el día del Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y el día de Almería, que ahí sí que la segunda parte no puede volver a suceder. El resto de partidos creo que hemos concedido poco, normalmente poco a los rivales, y nosotros hemos tenido bastantes oportunidades, somos de los que más ocasiones generamos en la liga. Entonces, el hecho de generarlo supone que estamos capacitados para ello. Luego está la efectividad, que es lo más difícil, que es marcar goles. Pero
bueno, ya,
es que
claro,
los veo entrenar.
Que los ve entrenar y que... Claro, que el equipo llega mucho a puerta, pero no marca. Uh-huh. Claro. Si el equipo llega mucho a puerta y usted tiene a Cristiano Ronaldo, claro, marca seguro.
Claro.
Si no marca...
No, pero el problema es que yo no tengo... esa sensación la he tenido con el Betis en algunos partidos esta temporada, no con todo. Es que no tiene gol, pero en el Sevilla yo creo que lo que ha ganado es que lo tenía que ganar y lo que ha perdido es que lo tenía que perder.
Es más, Andrés,
no me
Víctor,
da ni una impresión
creo,
de un equipo
yo,
que es que esté fallando una cantidad de ocasiones tremenda.
Correcto, por ahí va mi comentario muy rápido. Es que creo que no es un problema de efectividad. El Sevilla tiene a Isaac Romero por fin enchufado de cara a gol, tiene a Luque Bacchio, jugador diferencial, ahora ha traído un extremo que tiene buena pinta, Rubén Vargas, vuelve Yuque. Yo creo que no tiene un problema en el frente del ataque. El problema lo tiene en esa construcción y planificación de Víctor Horta de mediocampistas que no aportan absolutamente nada. Ahí sí que tiene un problema.
Del juego, ¿no?
O sea,
claro,
si el Sevilla tuviera que acudir al mercado, yo creo que donde tendría que acudir es al mercado de mediocentro. El Sevilla lo que necesita es un mediocentro de jerarquía potente y que te organice un equipo. Más gente arriba, vale, te puede ayudar, pero que no es el problema, vamos, ni mucho menos el problema del Sevilla. No,
pero,
bueno, no es el principal problema para mí.
El problema es
la falta de puntería.
Tienes un problema
pero
en la
claro,
derecha.
Si tienes
es que, se
que
te ha
acudir
ido,
a resolver problemas, claro, para mí el principal problema es que no tiene un solo mediocentro en condiciones.
Se te ha ido
pero que te quiero decir que el entrenador para quitar dice, no, es que claro, el problema que tenemos es que no metemos los 1000 ocasiones que tenemos, pues pero
no,
que no existen esas
no
mil ocasiones.
No, no,
claro,
no, existe,
eso,
no existe.
Por eso digo que Barrio Sésamo, ¿no? Son unas explicaciones que la gente no, que a mí no me convencen realmente. Además, oye, cuando estamos ya hablando de un equipo que ha adquirido un nivel, ¿no? Y que dentro de Europa ha sido un equipo importante, que ha caído bien, pero eso se lleva en la mochila. No le puedes hablar al aficionado de que falta efectividad. Bueno, entonces, ¿falta efectividad qué significa? Si falta efectividad, ¿usted qué me está diciendo? Que faltan delanteros, ¿no? Porque la efectividad, pero luego no lo pide. Pero hablas de planificación. Es que se ha ido Montiel. Pero es que aquí se van los jugadores. El Sevilla está abriendo una nueva hoja de ruta, una nueva planificación. No,
Montiel y Navas, Víctor.
Y Navas, no, distinto. Es decir, aquí se van los jugadores de Monchi, ¿eh? Uh-huh. Los jugadores de Monchi, aquí no se vende, aquí no se ha vendido todavía. Aquí se habla de que si se va a Juanlu, de que si va a... Aquí no se va ninguno de los que han venido en estos dos últimos años, ¿eh? Ninguno. Se están yendo jugadores, pero aquí no viene ninguno para vender. Se habla de vender a Badé. O sea, que es todo un poquito... La verdad es que es como una especie de huida hacia adelante, pero si te pones a analizarlo, es mejor guardar silencio porque en el análisis es 20-0. En el análisis lo pierden todo porque es que no tiene ningún sentido. Se ha ido Navas, se ha ido Montiel, el lateral izquierdo tiene un problema al centro del campo. Con todo esto, hay un valiente, algún valiente que le ha preguntado incluso si el Sevilla puede todavía aspirar a Europa. Escuchar esto atentamente.
A ver, no lo sé, ser más sólidos defensivamente, ser más efectivos a nivel ofensivo, nosotros tenemos que marcarnos un objetivo diario, es partido a partido, porque es lo que nos está dando. Tú has dicho, hemos ganado un partido y, ostras, si ganamos el siguiente partido estaremos más cerca de no sé qué. Nosotros tenemos que ser realistas, somos este Sevilla, estamos capacitados para lo que estamos haciendo, y yo siempre lo he dicho, cuando llegue la jornada 33-34 miraremos el calendario y diremos
estamos capacitados para lo que estamos haciendo. Somos este Sevilla, es que ya no lo puede decir más claro. Somos este Sevilla, esto es lo más interesante de la rueda de prensa. Sí, me ha costado trabajo, en veintitantos minutos. Somos este Sevilla, por la parte final, Rafa, la parte final otra vez, al favor, porque es lo más interesante de este Sevilla. Cuando la tenga boca, me avise.
Lo dicho, cuando llegue la jornada 33-34...
No, un poquito más adelante.
Un poquito antes. Podemos aspirar a esto. Tenemos que ser realistas, somos este Sevilla, estamos capacitados para lo que estamos haciendo.
Para, ya no hay que escuchar nada más. Creo que ahí está todo, ¿no, señores?
Bueno, es que
está
este
cumpliendo
es el tope.
El objetivo
para
en
mí,
Liga que
para
lo
mí viene a decir, señores, este es el tope y posiblemente un tope por encima. Eso lo añado yo. O sea, creo que el Sevilla tiene un tope que es este y a lo mejor tiene más puntos de los que realmente ha podido merecer en algunos partidos. Pero que está en el tope, o sea, que no le pidan... Bueno, pedirle a este Sevilla Europa es imposible, ¿no?
Oliva y
es
Víctor,
imposible, ¿no?
El gran lunar de García Pimienta es que le haya metido 4 a la Almería. Si hubiera hecho algo normal ante la Almería, estaríamos hablando de un entrenador cumpliendo sobradamente el objetivo para lo que tenía, ¿no?
Claro. Sí. Es que ahí está todo. Somos este Sevilla y estamos cumpliendo. Pero
ahora,
claro,
que no da para más, eso te lo digo yo.
Pero para ir a Almería a hacer el ridículo... Es que aquí hay escapatoria.
No, eso es un petardo.
Claro, es que aquí vale todo.
Es el petardo que dinamita... Y le quita brillo a la temporada en Liga.
Claro, es que el otro día dijo el director deportivo que, bueno, que no todos los fichajes han decepcionado. ¿Qué fichaje no ha decepcionado en la primera vuelta al campeonato? ¿Me podéis dar un nombre? Si me dais uno, de este año.
No se me viene ninguno a la cabeza.
Claro, entonces, claro, la gente...
A lo mejor está pensando en el portero al que quiere renovar, a Álvaro Ferjo.
Es que aquí vale todo, ¿no? La segunda parte del campeonato. Bueno, pues bueno, vamos a ver la segunda parte del campeonato. Ahora tiene...
Venido este año ni uno, ¿no?
Cuidado.
Ni uno. Si me dices Luque Bacchio el año pasado, por supuesto.
Sí, o Nilan. Luque Bacchio y Nilan el año pasado sí estuvieron bien.
El año pasado.
Bueno, Nilan sin grandes alardes, ¿no? Pero bueno, sí, Luque Bacchio.
Cuidado, que es el... Y ya remato, porque... soltado lo más interesante de la rueda de prensa.
Sí.
Este es el cuarto mercado de la dirección deportiva. El cuarto mercado.
Sí.
Los tres primeros han sido de petardo total y absoluto. Petardo total y absoluto. Tiene que arreglarlo en los días que le quedan. Creo que la asignatura de este mes puede marcar mucho la situación de la dirección deportiva en el...
O sea,
el
club. Vienes a decir que el que se plantee en seguir con Víctor Horta a partir del próximo verano, ¿no?
Vamos a ver.
Vienes a decir, ¿no?
Una segunda parte de temporada como la primera, creo que eso se va a llevar por delante muchas cosas. Creo, porque aunque ya en el Sevilla no pasa nada, entonces tiene que arreglarlo. Juninho le ha dado plantón, tendrá que firmar un delantero.
Víctor, yo creo que tú no eres consciente de que el Sevilla está contento y satisfecho con la temporada que está haciendo en Liga.
La percepción de dentro es esa, que dice Ocaña. Sí.
Pero totalmente.
Esa es la percepción 100%. Que tienen dentro.
¿Qué me está diciendo, André?
Sí. Señores, nos tenemos que marchar.
Me
dice Roberto Arrillaga, por cierto, porque acaba de hablar ese entrador que tanto gusta, el Chacho Coudet. Lleva 5 partidos, lo eliminó la Minera en Copa del Rey y no ha ganado ni uno en Liga. Los 4 últimos era a la vez con el nuevo entrenador. Que Jordán es baja. No viene mañana Jordán con el Alavés.
Eso es bueno.
Señores, adiós. Decir.